Un saludo a todos los amigos y hermanos de Bájale 2. Este que le habla es su amigo y hermano Michael Castro. Y hoy vengo a hablar de un periodista que se conoce como Jonathan Lebrón, que en días recientes hizo unas expresiones acerca de la Biblia, tratando de defender que hombres vestidos de mujer o drag queens lean cuentos a niños, queriendo hacer ver como que la Biblia es un libro violento, que no debe ser leído frente a niños. Tengo de invitado a mi amigo y hermano Héctor Maldonado, que es un profesor de teología, y analizamos las expresiones de Jonathan Lebrón. Sigue escuchando el podcast y recuerde que si está escuchando por Spotify, usted me hace un gran favor suscribiéndose y dejándome un review de 5 estrellas. Los dejo con el análisis de las expresiones de Jonathan Lebrón. Un saludo a todos los amigos y hermanos de Bájale 2, el podcast que hoy se va a ir teológico, porque vamos a irnos un poquito teológico, vamos a hablar un poquito filosófico, pero usted sabe, como siempre, bajándole 2, y hoy tenemos que bajarle 2 a un periodista por ahí que, pues, yo lo conozco de hace tiempo, lo conozco personalmente, y sé de lo que es capaz, sé por qué está haciendo lo que está haciendo. Y vamos a poner en contexto qué fue lo que ocurrió. Pero para los que no conocen, tengo aquí de invitado, ahorita lo habló, pero como esto es lo que va a ir para el audio del podcast, vuelvo y presento a mi hermano Héctor Maldonado desde los Tumbabahales. Saludos, Héctor.
Dios te bendiga a los que nos escuchan. Como digo, hermano Michael, mi nombre es Héctor Maldonado. Y nada, estamos esta noche para conversar de lo que el periodista mencionó en su página, ¿verdad? Y explicar realmente qué es lo que dice la palabra en los textos que él citó.
Bueno, antes de comenzar, voy a dar un resumen de lo que ha estado ocurriendo en estos días, porque esto va a ir en audio para el podcast allá en Spotify. Así que para los que no conocen y de los que no, ¿verdad?, y oigan esto en un futuro, estamos en el año 2023, en el mes de junio, en el mes donde el gobierno de Estados Unidos ha declarado el mes de la comunidad LGBTQIUWXYZMAP, etcétera. Y en este mes, el Partido Proyecto de Dignidad ha radicado varios proyectos que van dirigidos a proteger a la niñez. Uno era dirigido a que estas clínicas que practican aborto. Estoy dando este contexto amplio porque ahorita es que vamos, para que vean por qué es que viene la reacción vitriólica de este periodista. El proyecto ¿verdad? Que las niñas que vayan a abortar en unas clínicas, pues se informe a los padres. Y también se radicó un proyecto por parte de Lizzie Burgos, que tenía mucho apoyo de todos los sectores, para evitar que hombres compitan en deportes de mujeres. Y en estos días se iba a celebrar en el distrito de T-Mobile una actividad que era dedicada a la comunidad LGBT mil letras, que iba a incluir, entre otras cosas, una lectura de cuentos de hombres vestidos de mujeres o drag queens, para que le iban a leer cuentos a los niños. Y esto es la primera vez que se iba a dar en Puerto Rico, porque ya en otros estados, en Estados Unidos se ha dado, en Canadá se da. Y en Puerto Rico planificaban hacer eso en el distrito de T-Mobile, que, por si no lo saben, gente, es un local del gobierno. El distrito T-Mobile no es de T-Mobile. El distrito T-Mobile es del gobierno de Puerto Rico. Así que si buscan un lugar que es del gobierno de Puerto Rico para hacer este tipo de actividad, la gente comenzó a protestar, a quejarse, y la senadora Joan Rodríguez Bebe hace unas expresiones
en contra de la actividad, pues por envolver a los niños. Y T-Mobile decide retirar de la actividad la lectura de cuentos por parte de drag queens a niños. Y se elimina la actividad. Rápidamente los grupos que querían hacer el asunto este, lo reprograman para hacerlo en otro lugar, incluyendo la lectura de cuentos por parte de hombres vestidos de mujeres o drag queens a niños. Y los medios empezaron a reaccionar, la gente y los medios. Y uno de los periodistas que reaccionó a esto se llama el señor Jonathan Lebrón. Es un periodista que tiene el podcast Puestos para el Problema, que es uno de los podcasts más escuchados en Puerto Rico. Hay que admitirlo. Es periodista en WIAC 740 y también tiene el programa Sin Filtros allá en ABC, en el canal de ABC. Así que es un periodista bastante conocido. Yo lo conozco personalmente de hace años atrás cuando él estaba en WKQ y él me conoce a mí. Y pues esta persona hace unas expresiones en su podcast que las voy a repetir aquí, ¿verdad? Les voy a poner el audio para que ustedes vean qué fue lo que dijo el señor Jonathan Lebrón. Y eso es a lo que vamos a estar reaccionando en este podcast que estamos grabando en vivo en la página. En lo que pongo el audio, les voy a agradecer a todos los que puedan que por favor compartan el live para que más personas pues puedan verlo. Pero vamos a escuchar las expresiones del señor Jonathan Lebrón dentro de este contexto que yo les di. Escuchemos.
Para que cuando se vaya a leer la Biblia, particularmente algunos pasajes de la Biblia, los niños no vayan. No voy a leer tanto. Génesis 34. Habla de una violación y de sodomía y de incesto, de hecho. Y no tan solo de una violación, que el papá de la violada cuadró con el que la violó para que se casaran después. Génesis 34. Josué 1:12. Habla de matanza sistemática y de genocidio. Eso fue en Josué 1:12. En Génesis 19:26. Habla de Sodoma y Gomorra y de que cómo las hijas de Lot se ofrecen para, como parte de la dinámica que se estaba dando allí y de cómo un papito Dios le echó todos los males a la tierra por lo que estaba pasando en Sodoma y Gomorra. En Libro de Jueces 19, la concubina, violada y desmembrada por ser concubina. A lo que voy con esto es, miren, yo puedo entender la preocupación que queremos, ¿verdad?, con los niños y la inocencia y todas esas cosas. Pero, ojo, no abramos esa puerta, porque hay muchas cosas, precisamente en el librito de la Biblia, que utilizan los pastores y los sacerdotes en Puerto Rico, que son los mismos que ahora están diciendo que si una draga lee, si un drag queen lee un cuento para un niño, lo va a adoctrinar. Son exactamente los mismos que utilizan la Biblia, en un contexto religioso para hablar de desmembrar concubina, de matar gente, de la ley del talión. Digo, porque si estamos hablando, si la preocupación es la inocencia de nuestros niños, pues nuestros niños no pueden ir a la iglesia esos días que vayan a leer esos pasajes de la Biblia.
Mira.
Bueno, espero que lo hayamos escuchado, que lo hayan escuchado. Yo voy a ir parte por parte, pero primero, ¿verdad?, antes de decirle a mi hermano Héctor, este señor mencionó Génesis 34, que es una historia que está en la Biblia. Para darle el contexto, se narra que una de las hijas de Jacob, que se llamaba Dina, uno de los hombres de la tierra, se enamoró de ella y pues tuvo relaciones sexuales antes de casarse, que eso no es costumbre, y no fue una violación. O sea, la forzó, pero después dijo, mira, yo me quiero casar con ella, lo que pasa es que me gustó, me enamoré, y al final la historia termina en que los hermanos de ella cogieron al muchacho que la deshonró, lo hicieron canto y en eso termina la historia. Cuando este habla del Josué 1:12, del exterminio, yo supongo que él estará hablando de cuando se mandó, ¿verdad?, a acabar con Jericó. Y él sigue citando la historia de Sodoma y Gomorra. Pero lo que más me llama la atención es que lo que él pone en su página, ¿verdad? Cuando cita esto, que by the way, la intención de Jonathan LeBron es atraer gente a su podcast para que escuchen, porque la gente se van a molestar y van a decir, ah, espérate. Él dice que vamos a ver el cuento de Sodoma y Gomorra, y dice la Biblia, la llama un librito. Eso es para agitar, para molestar a las personas cristianas y generar la audiencia, porque eso es lo que él desea. O sea, eso, de eso él vive. Pero vamos a ir parte por parte analizando, y esto que incurrió Jonathan LeBron, yo lo catalogo de, y por eso lo ven en el título, de falacias y mentiras, pero vamos a explicarle por qué son falacias y por qué son mentiras lo que dice Jonathan LeBron. Héctor, tu reacción a esto.
Bueno, Michael, en Génesis 34, la Biblia, hay que ver en qué contexto se está hablando. Eso, tenemos que acordar que la Biblia es un libro, ¿verdad? Es un libro que se utiliza, que nosotros los cristianos lo utilizamos como estilo de vida, son las instrucciones del Señor para nuestras vidas, y también habla de la historia de lo que estaba sucediendo con el pueblo. Hay que ver que en ese momento en específico, eso que sucede ahí con Dina, ¿verdad? Específicamente de lo que tú estabas hablando. Hay un hecho donde se está hablando de que un hijo de la tierra que no era judío, observó a esta muchacha de descendencia judía y tuvo relaciones sexuales con ella antes del matrimonio. Eso en la cultura judía y conforme a la ley de Dios, eso era una afrenta para la familia, no solo para la muchacha, para la familia. Y cuando eso ocurre, no es como el Señor le está diciendo, el Señor LeBron está diciendo que viene el papá de ella y tranza para casarla. Eso no es lo que pasa. Quien tranza para casar, para buscar y buscar el perdón del hijo por lo que había hecho, por el pecado, por lo que había cometido, era el mismo papá del individuo que comete estos hechos.
Exacto. Héctor, quiero resaltar ese detalle, que este hombre está citando mal el texto bíblico, sí, diciendo que fue el papá de la hija, o sea, Jacob, el que lo hizo, cuando el que quería transar porque supo que su hijo estuvo mal, es el papá del tipo que deshonró a Dina.
No, la Biblia habla claro en cuanto a este tipo de persona como el señor LeBron, que los que se apoyan en su inteligencia y no en la sabiduría de Dios son como el mulo, como el buey, que no entiende, no tienen entendimiento. Dice el necio en su corazón que no hay Dios, lo dice la Biblia, Salmo 14:1. Pero cuando vamos a lo que está, y lo dice, no hay que tener mucha escuela de hermenéutica ni nada de esto, lo que hay es que leer lo que dice ahí. Y ahí te está hablando de un evento donde esta muchacha, primero empieza diciendo, ese capítulo empieza hablando de que esta muchacha, yo le había dado un mandato al pueblo que no se mezclaran con la gente de esa tierra, ellos iban a conquistar la tierra. Y ella dice, que empieza el capítulo diciendo que ella desobedeció porque ella se fue a hablar con las hijas del pueblo. Ella se supone que se relacionara con la gente de Israel. Obviamente, la maldad que hay en la tierra, que la humanidad está sufriendo, es a consecuencia del pecado del hombre, que es el pecado, la desobediencia a Dios. ¿Qué sucedió ahí? Que ella estaba fuera y a consecuencia de su pecado, ¿verdad? Pues Dios permite unas cosas que pasan. Esas son consecuencias de las acciones. Tienen relaciones sexuales antes del matrimonio, deshonra a la familia y el padre del que ellos consideran violador, porque se considera una violación porque eso era sagrado para el pueblo de Israel, ¿me entiendes? Y cuando eso pasa ahí, el mismo padre es el que está diciéndole a Jacob y a sus hijos, mira, yo doy lo que ustedes quieran, lo que ustedes me pidan, el dote que ustedes quieran, porque en esos tiempos la cultura para un hombre casarse con una mujer tenía que primero llevarle el dote, o sea, el tenía que llevarle el premio, el dinero que tenía que darle, las propiedades, las posesiones al papá de la muchacha, para entonces poderse casar con ella, que eso fue lo que pasó ahí. Ahí no vino Jacob a negociar con el papá con el papá de Siquem y nada de eso. Lo que sucedió fue a todo lo contrario. Y relacionado a eso, ¿verdad? Como este hombre que cometió ese acto era una persona que no era circunciso, o sea, no era judío y Dios había mandado, claro, al pueblo de Israel y a sus mujeres que se casaran entre ellos mismos, no porque fueran xenofóbicos ni nada, que yo sé que eso es otro punto que también esta gente meten en sus conversaciones, sino porque Dios tenía establecido un plan para su pueblo y no quería que se contaminara con las costumbres y religiones paganas que estos pueblos hacían. Entonces, al suceder eso, eso fue una afrenta tan y tan grande que los hermanos de ella, dos de los hermanos de ella, Simeón y Leví, ¿qué hicieron? Se fueron allá y mataron a este tipo. Hicieron las cosas que no debieron haber sido y vengaron a lo que le sucedió a su hermana. En esos tiempos bíblicos estaba la ley de Moisés y existía lo que era la ley del talión, que él habla de eso, el ojo por ojo y diente por diente. Pero aún así, Jacob, el patriarca de la familia, ¿verdad? Y no estoy pecando con decir patriarca, porque eso era la cultura que había ahí. Uh-huh. Los amonestó. Le dijo, mira, nosotros no tenemos que ir de aquí porque ustedes me han hecho abominable. O sea, no justificó lo que ellos hicieron. Y lo importante que tiene la Biblia, que hay que verlo, es que la Biblia reseña lo bueno y lo malo que hacían los hijos de Dios. No te tapa. Y en esto no hay nada que disturbe la inocencia de los niños, porque con esto se le está enseñando a los niños que cada acción tiene una consecuencia. Y está hablando un tema que es el tema del pecado. En ningún momento está sexualizando ni tocando los temas de sexo para exponer los niños, sino que le está diciendo, mira, cada acción negativa tiene una consecuencia y las cosas que se hacen mal, Dios las toma en cuenta. Eso fue todo lo que pasó ahí.
Y que, by the way, Héctor, yo no he visto en ninguna iglesia, yo me crié en la iglesia desde pequeño, a mí nunca se me habló de estos casos cuando yo estaba en la escuela dominical. Estos temas se tocan ya cuando tú estás en la adolescencia, que es que se hablan estos temas. Pero cuando yo estaba pequeño, yo no recuerdo que a mí en la escuela dominical me dijeran, mira, sí, hubo un capítulo donde una mujer la violaron, porque, y esto es lo que tenemos, hay cosas, los cristianos sabemos cuándo hablarle a nuestros hijos de ciertos temas, y este tema, digo, no sé, verdad, si en una iglesia lo tocarán, verdad, pero yo dudo que en una iglesia toquen este tipo de temas. En una escuela bíblica, casi siempre en las escuelas bíblicas de niños lo que tocan son los temas, pues, de Jesús, los apóstoles, Jonás en el vientre de la ballena, del gran pez, David contra Goliat, o sea, ese tipo de textos. Ahora, estos textos, lo que tiene que ver con Sodoma y Gomorra, esto no se toca con los niños. Esto se aprende en un momento, pero esto no se toca con los niños. Ni el asunto, ni los otros asuntos que él quiso decir que están en la Biblia. Y aunque se tocaran, que es lo que tú estás diciendo, en el momento en que se tocan es para reseñar que todo pecado tiene una consecuencia. Y, by the way, no sé si lo vas a mencionar, pero de ahí, de la relación incestuosa que ocurrió entre Lot y las hijas, salen los amonitas y los moabitas, que Dios los dijo, no los podemos tener en el pueblo porque fueron un pueblo que surgieron relación de una relación incestuosa, y la Biblia prohíbe, y en el Antiguo Testamento empieza prohibiendo el incesto entre los mandamientos. Sigue ahí, Héctor, perdona, ¿verdad?
No solo en el Antiguo Testamento, sino en el Nuevo. Vamos al apóstol Pablo hablando a la iglesia de los Corintios. Cuando el pecado que había en la primera carta, ¿cuál era? Que había un hijo que estaba con la esposa del papá, con la madrastra. Y él llamó esa colación y mandó a sacar a ese hombre de la congregación para que no se perdiera, sino para que lo amonestaran. En el Antiguo y en el Nuevo Testamento se habla de eso. Lo relacionado a los temas que se tratan con los niños, esto es como todo. El apóstol Pablo, y estoy hablando del Nuevo Testamento, ¿verdad? El apóstol Pablo, cuando enseña, y es el que establece la doctrina de la iglesia, habla primero de que a los niños se le da que la leche, y después es que vienen a comer vianda. ¿Qué quiere decir eso? Que se les enseña primero a que conozcan a Dios, a Cristo, que sepa quién es Cristo, cuál es la obra de él, qué es lo que hace en nuestras vidas. Y posterior a eso, cuando pasan ya una etapa ya que pueden comprender este cierto tipo de cosas, porque nosotros no hacemos como hacen estos hombres disfrazados de mujeres, que van a leerle un cuento, pero ¿qué clase de cuento le leen? ¿Usted ha visto los cuentos que le leen? Los cuentos que le están leyendo no son Capirocita Roja, ni Blancanieves y los Siete Enanos. No. O sea, le están leyendo cosas que lo que hacen es sexualizar a los niños, porque tienen una agenda que no está oculta, de decirle a los niños que todas esas cosas están bien, y entonces le quieren quitar la inocencia hablándole de cosas sexuales a nuestros hijos, ¿verdad? Y eso nosotros no lo podemos permitir. Entonces, en la iglesia, cuando nosotros instruimos a los niños, como dice la Biblia, instruye a su niño, al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se aparta de él. Nosotros empezamos desde el fundamento, que es Cristo. Desde ahí empezamos a hablarle de Cristo, quién es Cristo, por qué Cristo es bueno para su vida, por qué Cristo es hijo de Dios, por qué Cristo es Dios, qué fue lo que él hizo. Y ahí entonces, una vez ellos ya saben lo que es bueno y lo que es malo, se le enseña la palabra, se le enseña la palabra y no le tapamos, porque si eso está en la palabra, está ahí y Dios permitió que estuviera ahí, es con un propósito. Y es para, como dicen los filósofos nuevos y la gente pensante de estos tiempos, que un pueblo que no conoce su historia está destinado a repetirla. Y la Biblia te habla de la historia de lo que pasó el pueblo escogido de Dios, por qué fue apartado de Dios en un momento, para que nosotros que estamos hoy en día no cometamos los mismos errores y no volvamos a repetir la historia y permanezcamos en la presencia de Dios.
De hecho, Héctor, a mí cuando me vienen con estas cosas así, ¿verdad?, sobre la Biblia, que atacan la Biblia. Ay, mira, la que la Biblia menciona esto y menciona aquello. Le dije, fíjate, ¿tú sabes por qué la Biblia menciona estas cosas? Porque en la Biblia, contrario a los libros de biografías de políticos que los quieren glorificar y ponerlos como los grandes héroes, la Biblia es un libro que no va a esconder la verdad. La Biblia te va a narrar lo que empezó mal desde el principio y tú vas a ver que cada personaje en la Biblia tiene un defecto. Y algunos tienen más defectos que otros. Pero el único perfecto en la Biblia fue Jesús.
Amén.
Y es Jesús, que es Dios. ¿Sabes? Para que todos estos personajes que se vieron, que es verdad, sí, tú tienes a Lot, que salió de Sodoma y las hijas lo emborracharon y terminaron cometiendo incesto con él porque querían quedar embarazadas. La historia, ¿sabes? Y aquí es donde viene el asunto. La Biblia no está mencionando esto porque está patrocinando el incesto, ni porque quiere inducir a la gente a hacer incesto. O sea, contrario a lo que hacen esta gente de las mil letras, de la comunidad de las mil letras, que le leen cuentos diciendo, mira, esto es un cuento de un hombre con un hombre que se quieren mucho y se están besando y se acuestan y hacen esto y hacen lo otro, porque esto es lo que están haciendo cuando leen los cuentos. La Biblia lo que te está diciendo es, mira, esto que ocurrió pasó así y esto está mal. Dios lo condena, pero no va a esconder lo que pasó. Dijo, mira, sí, es verdad, esto fue lo que pasó. Y pues hubo una consecuencia. Siempre que ves una historia donde hubo un acto malo, hay una consecuencia. Perdona, Héctor, iba a decir algo, sí.
No, que yo estoy totalmente de acuerdo, concurro contigo en eso totalmente. Es que tú no puedes ver esto, ¿verdad?, de lo que es la palabra del Señor, la Biblia. Nosotros los cristianos, que decimos que la Biblia es la palabra de Dios, tiene toda la autoridad de Dios. Nosotros tenemos que ver esto desde el punto de vista de que la Biblia continuamente nos está enseñando la voluntad de Dios a través de su palabra. Entonces, ¿qué sucede? Dios no, como tú dices, Dios no tapa, Dios no tiene nenes lindo. La misma Biblia establece un principio que Él no hace acepción de personas. Dios no dice, no tienen nenes lindos, hablando en español puertorriqueño. Y aún los escogidos de él y las personas que él utilizó como ejemplo en la Biblia cometieron errores, hicieron cosas. Y las consecuencias que sufrieron el castigo fue a consecuencia de los actos de ellos. Desde Génesis Dios estableció algo bien, bien primordial. Le dijo a Adán y Eva cuando pecaron, lo primero que le dijo, de ciertamente ustedes ahora morirán. ¿Por qué? A consecuencia de que del pecado y la maldad que hay en el mundo, todo lo que vino a raíz de la desobediencia, son las consecuencias de lo que estamos viendo. Entonces, cuando una sociedad decide vivir alejada de Dios totalmente, está a las expensas de que vengan personas como esta, como estos periodistas, que comienzan a utilizar el libro para decir las cosas como ellos entienden que son y no como realmente pasaron, y para confundir a las personas. Tú no puedes utilizar la palabra de Dios pensando en la palabra como si ellos fueran puertorriqueños. Ahí había una cultura, ahí habían cosas que estaban sucediendo, que tienen un trasfondo histórico, que nos dicen qué era lo que realmente estaba pasando. Y eso está ahí. Si pasamos de eso a lo de la concubina, él menciona que vino que la mataron por ser concubina. Nada más lejos de la verdad. A ella la mataron. ¿Sabes por qué la mataron? A quien querían matar era levita. Y lo querían matar unos tipos que llegaron allí que la Biblia dice que eran perversos, y si tú lo traduces, en el original, el hebreo, ¿verdad? Dice, no habla de perverso, habla de hijos de Belial, o sea, hijos, en español puertorriqueño, hijos del diablo. Personas que eran homosexuales, porque dicen que le estaban diciendo a la persona de la casa, saca al varón levita para nosotros conocerlo. Y cuando habla de conocerlo, es que ellos querían tener relaciones sexuales con él. ¿Qué sucede? Dios había establecido en la palabra, en la ley, que era abominación a él, que un hombre se juntara con otro hombre, y era una deshonra. Entonces la cultura de ese tiempo establecía que si tú me permitías entrar a tu casa, tú tenías que protegerme. Por eso es que él le dice, toma a mi hija, toma a mi esposa, pero no le hagas ese mal a este varón, que era el levita, que era un siervo de Dios. No porque las hijas valieran menos, la esposa valiera menos, es porque él tenía el deber cultural de proteger a quien, a ese que estaba en la casa. Y los que hicieron las cosas eran personas que si en aquel tiempo hubiese habido LGBT y todo lo que va por ir para abajo, eran de esa comunidad. Eran personas homosexuales que querían tener relaciones con esto. ¿Qué te quiere decir? Esto tampoco nosotros se los enseñamos, se lo vamos a enseñar a un niño, ¿verdad? Hay que esperar a que llegue a la etapa de que sepa lo que es bueno y lo que es malo. Y por proceso se le enseña la Biblia, pero esto no es una prioridad, lo traemos a colación porque el señor LeBron lo estaba sacando totalmente de contexto y diciendo que esa muchacha la mataron, a la concubina, por ser concubina. Nada más lejos de la verdad. La mataron porque estos hombres, al no poder tener relaciones sexuales, ¿con quién? Con el hombre que ellos querían, se desquitaron con la mujer y la mataron. ¿Qué hizo él? A causa de la afrenta, sí, el levita la cogió y la picó en partes, en 12 partes, y las mandó por cada una de las tribus. ¿Por qué? Porque eran 12 tribus. Y él lo que quería era que el pueblo que estuviera ahí los apoyara para derrotar a esa gente que habían hecho la maldad. Y si vamos más a la historia mesopotámica, para ese tiempo, eso que hizo el levita era cultural, eso se hacía, eso era un símbolo de pedirle el apoyo a los pueblos para la guerra. Cuando había gente que eran prominentes de guerra, que podían ser adversarios formidables, cuando los mataban, los escuartizaban y ponían las partes por distintos puntos diciendo, este que está aquí era el poderoso y yo lo derroté. Pues, ¿qué hizo él con eso? Llamar la atención del resto del pueblo para atacar a quién. A ese que le hicieron el mal, a esa muchacha. Entonces, tú no puedes de ninguna manera decir que Dios auspicia o Dios apoya que maten a las personas por ser concubina. Eso está fuera, totalmente fuera de contexto y fuera de lugar.
Mira, Héctor, el problema aquí es que él cita estos textos. Él lo que hizo básicamente fue lo que conocen en retórica como un cherry picking. Cogió textos aislados, los uh-huh. saca de contexto y recurre a otra cosa que se llama presentismo, que es cuando tú juzgas las acciones de una generación pasada en base a los valores de la generación ahora, actual. Sí. Y eso se conoce como presentismo. Esta misma gente que recurren al presentismo son los que dicen, es una pena, ¿verdad? Y debemos condenar a los españoles cuando vinieron a matar a los indios aztecas y a los taínos y a los caribes, porque eran unas razas que no se metían con nadie. Bueno, gente, la historia está llena de actos violentos. Y es verdad, los españoles mataron a muchos indios y acabaron con los aztecas y los incas. Pero la historia, cuando tú mires a ver qué hacen los aztecas y los incas con las mujeres, ellos las sacrificaban, las mataban, las desangraban para adorar a sus dioses. Y tú no ves a esta gente diciendo qué malos eran los indios. No. En su presentismo ellos ignoran detalles o los esconden para hacer quedar mal pues a los españoles y decir, por ende, que los valores y los cristianos fueron los que dañaron las cosas. No, gente. Había un acto de barbarie en aquellos tiempos, que era lo que estaba pasando en aquellos tiempos allá en México y en Centroamérica. Pero lo que pasó con este caso de este que relata ahí de la verdad de la concubina, que eso lo relata en el libro de los jueces, fue un evento que básicamente esa fue la forma de aquel levita, que era verdad, que era un sacerdote, de él protestar lo que estaba pasando en su país. Pero en ningún momento la Biblia te dice, esto es lo que se tiene que hacer para siempre. O sea, esto no es lo que se está diciendo que le digas a las personas, ni tú vas a escuchar a nadie predicando en un altar diciendo, mira, vamos a descuartizar gente por ahí. By the way, los que hacen eso son los musulmanes. Eso sí que mandan a descuartizar y a picarle gente por la yihad y todo lo demás. Pero esto no fue un acto como para tú decir, no, vamos a imitarlo. Esto otro acto que reseña lo que estaba pasando en Israel, que el contexto amplio es que había unos hombres que estaban dentro del pueblo de Israel, de la tribu de Benjamín, que estaban practicando la sodomía. Y ahora, hablando de sodomía, él viene y menciona el caso de Sodoma y Gomorra. Y entonces, ¿verdad? Pero ese no lo quiso tocar mucho. Ahí él no quiso tocarlo mucho.
No lo toca porque mira, lo que pasa es que esta nueva vertiente, incluyendo hay gente que vive un cristianismo, ¿verdad? Que no es el cristianismo bíblico. Dicen que Sodoma y Gomorra no fue destruido por la conducta pecaminosa homosexual que tenía la gente.
Ah, sí, sí, eso es una...
Que fue a causa de la falta de hospitalidad.
Sí, nada, sí.
Nada más lejos de la verdad. Dios habla claro de eso. Lean la Biblia. Pero en este caso es el mismo principio. Estos dos enviados de Dios llegan a la casa de Lot. Y cuando llegan a la casa de Lot, las intenciones de ellos eran sacar a Lot de allí y a su familia por las oraciones que había hecho Abraham, ¿verdad? Él fue justificado por la oración que le hizo Abraham intercediendo por él. Cuando llegan allí, estos hombres del pueblo de Sodoma y Gomorra, del pueblo, vieron a estos dos varones de Dios y querían que violarlos. Querían conocer. Le dijeron a Lot, saca a estos varones para nosotros conocerlo, para que los conozcamos. Esa palabra, siempre que se usa en el Antiguo Testamento, no significa lo que significa hoy en día, que conocer una persona es pues llegar a esa persona, entablar una comunicación, hacer una amistad. Conocer, ahí claramente, y si usted lo busca en la traducción, lenguaje actual, dice tener relaciones sexuales. O sea, ellos querían violar a esas dos personas. Al esos dos varones de Dios entrar a la casa y estar allí, por eso es que Lot estaba obligado a qué, a ser hospitalario con ellos, a hospedarlos y a protegerlos, porque sabía que era Dios el que estaba allí. Entonces, ¿qué pasa? Si tiene fe, sabe que Dios lo va a proteger. Por eso es que entonces le ofrece a qué. Él dice, yo no puedo negar a Dios, yo no puedo evitar lo que Dios está haciendo. ¿Y qué hago? Le dice, mira, tomen a mi hija que es virgen. Esos tipos no querían mujeres, lo que querían que era que estar con quién. Hacer sus instintos con quién, con el hombre.
Con los hombres.
¿Y qué pasó finalmente? Bueno, que Dios cogió y los destruyó a todos y no le pasó nada a las hijas de Lot, ni a la familia, los que estaban allí, solamente a la esposa de Lot fue la que se quedó porque miró para atrás. Pero los demás, que Dios hizo la obra. Entonces, tú no puedes basar esto en el contexto, y él no lo tocó a profundidad, porque si se pone a tocarlo a profundidad, ¿qué va a tener que darle la razón que Dios aborrece? No es que el pecado de homosexualismo y todas estas cosas sea el peor pecado, porque la Biblia establece claro que la paga del pecado es muerte, y no está diciendo un pecado en específico. Toda desobediencia a Dios es contada por pecado, pero en ese caso lo que distinguía al pueblo y lo que hastió a Dios fue la conducta que de dañar el diseño natural que Dios había establecido, donde el hombre y la mujer se tenían que unir para fructificarse. Y ahí, en ese momento, ellos se habían corrompido en su totalidad. ¿Y qué pasó? Que Dios destruyó. Usted mire los imperios, mire la historia, los que le gusta analizar la historia, mire la historia y revise la condición social de todos esos grandes imperios cuando fueron destruidos. Era cuando su moral estaba más por el piso. Eso fue lo que le pasó a esa gente, lo que le pasó a los romanos, lo que le pasó a los griegos. Y usted siga buscando los babilónicos, todas las prácticas sociales de ellos, y se va a dar cuenta que cuando más y más estaban en decadencia, más entonces ahí fue que fueron el fin de ellos. Y entonces Dios, con esta palabra, que con esa pecado, y toda persona que peque va a recibir retribución por sus obras, a menos que se arrepienta, busque de Cristo y Cristo lo perdone. Eso es todo.
Uh-huh. Y, ¿verdad? Para ir, ¿verdad? Recogiendo vela, ¿verdad? Este periodista recurre a esta estrategia para generar audiencia.
Casi.
Tratando de sacar textos de contexto, es lo que hace, ¿verdad? Lo que se conoce en retórica como cherry picking. Cherry picking es cuando tú coges palabras aisladas o frases aisladas de alguien y dices, mira, dijo esto. Y no lo pones en el contexto amplio, pues tú vas a decir, ay, oye, eso está mal. Comete la falacia del presentismo, que es juzgar cultura pasada en base a costumbres o valores actuales. Y de hecho, tú no puedes juzgar ni culturas pasadas ni otras culturas en base a tus valores, porque según ellos creen, este tipo es de los que cree que los valores son relativos, ¿verdad? Ah, pues entonces, ¿por qué le estás juzgando los valores de una sociedad pasada si los valores son relativos?
Pues porque es que no tienen base, mira.
No, no hay pelea. Consistencia.
No. Y pelea, mira, uno de ellos que hace mucho eso es Torrecota y el del Nuevo Día, que eso es otro que totalmente está alejado. Él llegó a mencionar, no sé si lo viste, en su cuenta de Twitter, que el drag queen, los drag queen, los shows de ellos eran arte y que debían permitir que los niños vieran eso. Así mismo lo expresó en su... Yo tengo ese tweet, yo lo guardé y le saqué screenshot porque rapidito lo sacó cuando le empezaron, le cayeron chincha. Mira, esta gente están tan retorcidos en su agenda que ellos están tratando de normalizar conductas de sexualización de los niños. La Biblia no sexualiza a los niños, al contrario, la Biblia protege la inocencia de los niños y nos insta a los padres y a los adultos a proteger esa inocencia a través de toda la palabra. Nosotros tenemos que cuidar y enseñarle la palabra de Dios y los preceptos cristianos a nuestros hijos. Eso no es adoctrinar, eso es que enseñarle cuál es la moral, los valores y los respetos, que son los cimientos de una sociedad. Usted lea la Constitución de Estados Unidos, lea la de Puerto Rico y se va a dar cuenta que los principios básicos establecidos de que la dignidad del ser humano es inviolable, del derecho a la vida y todas esas cosas están establecidas en la palabra de Dios desde mucho antes. Entonces, quieren atacar con los mismos supuestos derechos la libertad que tenemos nosotros de educar a nuestros hijos en base a lo que nosotros queremos, haciendo que adoctrinando, nos dicen, ustedes están adoctrinando. Sí, ¿y ellos qué es lo que quieren hacer? Enseñar a los niños cosas que no tienen valores, que no hay moral, cosas que no son productivas. ¿Por qué? Por el bien de que dos o tres, como yo le dije no hace mucho a una persona, le dije, mira, si tú quieres proyectarte como tú quieras, ese es tu problema. Yo oro por ti para que Dios te dé, ¿verdad? Y te llene de su luz, ¿verdad? Para que te haga cambiar y vivir conforme a Él. Ahora, tú no me puedes obligar a mí a yo verte como tú quieras. No me puedes decir a mí que yo te vea como tú quieras. ¿Por qué? Porque según a ti no te interesa mi estilo de vida, a mí no me interesa el tuyo. Entonces, si tú me estás hablando de una ideología, de algo que es una idea, una percepción muy particular tuya, no me vengas a decir a mí que yo te tengo que ver así o hablar las palabras que tú quieras o decirte lo que tú quieras, porque realmente ni es científico ni es correcto, lo que es igual no es ventaja. Y esta gente están enfrascados, tienen una enfermedad mental tan y tan grande que ellos quieren que lo mismo que ellos perciben, tú estés conectado con ellos y tú le sigas el juego. Pues mira, no. Ahora mismo hasta en los trabajos están haciendo coger adiestramientos y cursos que te están obligando a ti a decir cosas que realmente ni son científicas ni tú las crees. Entonces se están metiendo en tu intimidad, en tu vida personal, para que entonces tú hagas que un trabajo mejor. No, eso no es así. Entonces, eso es lo que quieren hacer con la palabra de Dios. Ellos quieren hacer esto mismo, escoger distintos textos, amoldarlos a lo que ellos creen para entonces confundir a las personas. Y eso nosotros no lo podemos permitir. Por eso es que existen maestros de la palabra, por eso es que los pastores predican la palabra, por eso es que los evangelistas predican la palabra, por eso es que se enseña la palabra. ¿Para qué? Para que la sociedad se mantenga que en unos valores, en una moral, digan lo que digan. Todas las cosas, como dice la Biblia, todo lo bueno, todo lo amable, todo lo entrañable proviene de Dios. Todos los principios y los derechos humanos que usted pueda ver, busque los que están toditos en la Biblia.
Y finalmente vamos a ir, ¿verdad?, cerrando quiero quiero darle una respuesta a esta expresión de Jonathan LeBron cuando se refirió a la libra, a la Biblia como ese librito. Y ellos pues lo catalogan como un librito, qué sé yo, ¿verdad? Ya vimos que ellos han trató él, ¿verdad? De desvirtuar la Biblia sacando textos fuera de contexto. Que es, eso es lo que se conoce como sofismo. O sea, un periodista que hace eso, de verdad, pues...
No es periodista. Caramba,
como que uno... Tú dices, ¿qué clase de periodista es uno que coge las cosas y la... Pues, son los periodistas. Ese es el periodismo que hay hoy día. Pero la Biblia es un libro. Es un libro histórico. Y no es un librito como cualquier otro. Para los que valoramos y hemos sido moldeados por la Biblia, le encontramos mucho valor. Y mucha gente, o sea, infinidad de gente leyendo la Biblia se han convertido y han cambiado sus vidas para mejorar. ¿Okay? Contrario a lo que quieren hacer estas personas vestidas de drags, de confundir a los niños, que by the way, en la misma Biblia Jesús dijo que cualquiera quisiera caer o pecar o hacer fallar o confundir a uno de estos pequeñitos, refiriéndose a los niños, era mejor que se le colgara una piedra de molino en el cuello y lo tiraran al mar. Es la única vez que tú ves en la Biblia a Jesús usando una imagen violenta y la usa para referirse a las personas que atentan contra la niñez.
Y dice que ¿sí? deja y le manda y le da un mandato específico al hombre: dejen que los niños se acerquen a mí. Cada padre y madre que le está negando a sus hijos que conozcan al Dios del cielo, están acarreando juicio para sus vidas, porque si esos niños se pierden, la sangre de esos niños va a ser sobre sus cabezas.
Sí.
Eso es una expresión, ¿verdad? No sí. Estoy diciendo que los van nada sangriento ni nada. Es una expresión que utiliza la Biblia para decir que van a ser responsables por esas almas perderse.
Uh-huh. Así que ese librito, como él le dice, ha ayudado a muchas personas. De hecho, tú sabes que a mí me choca que él cita 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 textos fuera de contexto. La Biblia tiene un total de 1,189 capítulos. ¿Verdad? Y tiene 31,102 versículos. Él citó solamente 7 fuera de contexto. El resto de la Biblia, gente, cuando usted la lee, es una historia que narra. Yo le voy a resumir lo que es la Biblia. Obviamente, yo recomiendo a todo el mundo lea la Biblia. Yo la he leído completa varias veces. Yo la leo completa cada año, siempre. Todos los años yo la leo completa. La Biblia se resume en que la historia de cómo Dios crea al hombre con un propósito. El hombre se aleja de Dios y Dios en su amor lo busca nuevamente, haciéndose hombre, sacrificándose por él, muriendo en la cruz, para volver a traerlo hacia sí. Y ese es el mayor acto de amor en el mundo, en la historia de la humanidad. En eso se resume la Biblia, gente. Estos 7 textos están ahí y no se van a borrar, porque Dios permitió esto para que se supiera que hubo gente que hicieron cosas malas, pero que dentro de todo eso malo que hubo, había un plan y hay un plan todavía para la humanidad. De hecho, Dios tiene un plan para todo el mundo, para usted, para Jonathan LeBron, porque Cristo los ama, ¿sabes? Y el mensaje de la Biblia es ese: Cristo te ama. Pero ahí, lo que tú no vas a ver en la Biblia, ni vas a ver a los cristianos haciendo, es predicándole a los niños para que ellos dejen de ser lo que son. Ni le vas a decir a los niños que dejen, que se conviertan en niñas, ni a las niñas en niños. Tú no vas a ver a pastores haciendo cultos, vistiéndose de mujer o semidesnudos para los niños, para pervertirlos, para sexualizarlos. No, eso no lo vas a ver. Ah, que ellos citan a veces, no, que si los curas que han violado y los pastores que han violado. Eso ha pasado, sí. Y están presos por una razón, porque eso es un delito. Y eso no es que la Biblia los mandó. Eso es gente que se alejaron, que tenían perversiones en sus mentes y cometieron esos crímenes y están pagando por ellos. Están mal.
que nunca fueron restaurados por Dios. Exacto. Realmente, mira, y para los que hablan, hay algo bien importante. Hay gente que dice, mira, yo no creo en lo que dice en la Biblia porque eso lo escribieron hombres. Y yo le hago esta pregunta, ¿acaso Dios mismo no se convirtió en hombre para venir a morir por nosotros? ¿Acaso Dios mismo no se convirtió en hombre en la figura de Jesús para que entonces enseñarnos a nosotros que sí se podía obedecer a Dios y para salvarnos? Dice la Biblia que él estuvo sujeto a todas las tentaciones y todas las cosas que nosotros padecemos, y aún así venció, obedeció al Padre. ¿Y qué hizo? Se sacrificó por nosotros. Eso es nuestra fe. Entonces, como usted diga, los hombres, la Biblia yo no creo porque la escribieron hombres, ¿no? ¿Y quién le iba a escribir? ¿Quién iba a escribir la Biblia si no son hombres que el Espíritu Santo inspiró? Si Dios mismo se hizo hombre para hacer el sacrificio, la obra perfecta, para que nosotros hoy tuviéramos salvación. O sea, esto es cuestión, ustedes quieren ser racionales, pues piensen en eso, piensen en cómo Dios hace las cosas. Pregúntense por qué él tuvo que nacer de una mujer, ser hombre y vivir en esta tierra 33 años y un poquito más, ¿verdad? Para no concluir en esto y morir, hacer una obra de derramar su propia sangre voluntariamente para que nosotros tuviéramos perdón de los pecados. Piensen eso, y usted se va a dar cuenta de muchas cosas. En ningún momento Jesús instruye a su pueblo a que sexualice a sus niños, a que inclusive hay un ejemplo bien claro en el libro de Daniel, en el Antiguo Testamento. Nabucodonosor invadió, porque Dios lo permitió, a Jerusalén. ¿Y qué hizo? Se trajo a los hijos de los príncipes de las tribus de Israel y se los trajo para donde, para Babilonia, para que ellos comieran la comida de Babilonia, aprendieran el idioma, practicaran las ciencias de ellos, la religión. Y estaba Daniel, Misael y Azarías, los tres estaban ahí. Y ellos, a pesar de que estuvieron ahí, se mantuvieron firmes en lo que habían aprendido de quien, de sus padres. ¿Y qué pasó? Que aún en tiempos oscuros brillaron. Por eso es que usted no puede pretender que los hijos de nosotros, las personas que son educadas en el evangelio, que son instruidas en el evangelio, que aprenden, vivan la vida que ustedes estén viviendo. Si usted quiere, si en el mundo afuera quieren vivir la vida que quieran, nos duele en el corazón porque eso no es lo que Dios quiere para ustedes. Pero no obliguen a nuestros hijos a que coman de la comida que ustedes coman, a que se contaminen con sus pensamientos y con las cosas que hacen, porque realmente, ¿qué futuro le espera a este país y a la humanidad si no hay un pueblo que está parado firme, orando por todos ustedes y pidiéndole a Dios que tenga misericordia? Y se los dice una persona que no creía ni en la luz eléctrica. Otra cosa que dicen, que hablan de que el cristianismo es una construcción social. Pues yo les quiero decir algo, ¿cómo ustedes me explican? Por ejemplo, un ejemplo sencillo, africanos de tribus que son criados en el paganismo, en el politeísmo, que hoy en día estén adorando y cantándole al Señor. No hay manera. No hay manera.
Sí, perdóname, Héctor. La Biblia es un libro que transforma, pero siempre va a haber este tipo de personas como el periodista Jonathan LeBron, que van a buscar atacarla, van a buscar desmerecerla. Porque en el caso de Jonathan LeBron, lo que él quiere es buscar generar audiencia, no es otra cosa. En el caso de la comunidad LGBT en mil letras es que quieren apropiarse de los niños, porque recuerden, los homosexuales no se pueden reproducir entre ellos, así que van a tratar de quitarle los hijos a los demás. Y por eso es que están en esta. Pero básicamente, Jonathan lo que cometió aquí fue un error de sacar de contexto varios textos. Gente, citó 7 textos aislados. Les dije que la Biblia tiene 32.000 textos, 1.189 capítulos. Que el mensaje en su mayoría de la Biblia es un mensaje de paz y de amor y de redención para la gente y de esperanza. ¿Okay? No es solamente lo que dijo este señor. Se mencionan esos casos pues dentro de un contexto para que vea que hubo problemas, pero Dios tenía la solución después. Y la tiene todavía.
Y lo que habla de guerra, cuando habla guerra la Biblia, que Dios manda a su pueblo a eliminar a otros pueblos, hay que ver lo que pasó antes de eso. Tú hablaste ahorita de los pueblos que surgieron de las hijas de Lot, que Dios mandó eliminarlos porque estaban fundamentados, su raíz era en el pecado. Y eso representa lo que vino a hacer Cristo, a erradicar el pecado de raíz. ¿Qué sucede? Guerra. Mira la historia, no solamente la Biblia. ¿O acaso la humanidad desde que se creó no está peleando los unos por los otros? Y eso no es culpa de Dios, eso es culpa del pecado que hay en el mundo. Las consecuencias de las decisiones que nosotros, la humanidad, hemos tomado adversas a la voluntad de Dios, pues eso acarrea consecuencias. No es hasta que el hombre se reconcilia con Dios que tiene paz. La Biblia dice en Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. Cuando nosotros conocemos a Dios a través de Cristo, tenemos paz. Y entonces podemos tener paz aunque hayan problemas. Pero el hombre que vive sin Dios toma decisiones y en un momento de estrés hace una riña con cualquiera. ¿Y qué pasa? El producto, las guerras, los pleitos, los problemas. El obispo Santiago habla que de dónde vienen las guerras y los pleitos entre nosotros. Vienen de las concupiscencias de nuestro corazón, de nuestra vida, que cuando las llevamos de la mente al corazón, las ponemos por práctica y cae el pecado y vienen los problemas, las envidias, que es lo que hoy en día tienen las naciones peleando una con las otras. Porque ¿de qué están compuestas las naciones? De hombres y mujeres. Y si los hombres y las mujeres están alejados de Dios, no tienen paz, no se instruyen en la palabra, no buscan de Dios, pues ¿qué van a actuar? Como actúan todos los demás. O sea que las guerras que salen en la Biblia son solamente, te está enseñando que cuando los hombres se alejaron de Dios, esas fueron las consecuencias. Y en otros momentos Dios utilizó su pueblo para hacer ¿qué? Justicia. ¿A quién? A él. Para que la agenda de él, la que él estableció desde el principio, se cumpliera. Y eso es lo mismo que hacen los gobiernos hoy en día. Mire lo que está pasando en Rusia. Miren lo que ha pasado por distintas agendas, como se matan. Pues no podemos entonces decir que la Biblia es un librito, sino la Biblia es el libro, la palabra de Dios, que contiene lo que nosotros necesitamos para ser salvos. Eso es todo.
Bueno, mi gente, voy a cerrar con este comentario de Pedro Martínez que me gustó, que dice: los que usan el argumento que no creen en la Biblia porque fue escrita por hombres, entonces no se beberán una pastilla para el dolor de cabeza porque fueron hechas por hombres.
Eso es así.
Y que con eso yo quiero cerrar esto y decirle a las personas, por eso este podcast se llama Bájale 2. O sea, si tomamos las palabras de los periodistas y de esto, mire, usted tiene que analizar todo. Y en este caso hubo tantos sofismas, tantos falacias cometidas por este señor que pues, hicimos el programa para eso mismo. Pero usted tiene que pensar por sí mismo y edúquese y analice. No siga ciegamente a las personas, ni siquiera a mí, que estoy hablándoles aquí. ¿Okay? Así que le agradezco, ¿verdad?, a todos los que estuvieron aquí, a todos los que compartieron. Vi que se compartió bastante el live. Se lo agradezco de verdad de corazón. Héctor y yo voy a ver si vuelvo a retomar los tumbabales. Lo hice por aquí porque quiero anunciar que nos vamos a reunir otra vez por los tumbabales, que es la otra página donde yo hablo de cosas más serias, bíblicas, ¿verdad? Y lo hice por aquí para hacer el anuncio. Héctor Maldonado yo lo conozco porque nos conocemos de hace años atrás, estudiamos juntos. Por si usted no lo cree, yo estudié teología hace varios años atrás junto a Héctor. Pero él estudió más teología que yo. Y siguió por ahí para la maestría, así que yo no traje aquí a cualquiera, o sea, yo traje a una persona que es un profesor de teología para que les hablara de esto, ¿verdad? Pues la gente sepa, ¿verdad?, que aquello que está hablando allá es un periodista que está buscando confundir. Aquí te está hablando un profesor de teología que estudió de la Biblia y conoce del libro. Y yo que también estudié un poquito, pero... la gente a veces no me creen cuando yo digo las cosas, pero pues, ¿qué se va a hacer? Pero nada, le agradezco a todos, ¿verdad?, la sintonía. Antes de pasarle, ¿verdad?, a Héctor para que se despida, los que van a estar escuchando esto por Spotify, les agradezco que lo escuchen y les agradezco sobre todo que me dejen un review de 5 estrellas en Spotify. Que se suscriba, porque entre más personas se suscriban en Spotify, más visibilidad me le dan al podcast y pues podemos llevar más el mensaje. Así que suscríbase. Yo no lo hago por dinero, yo no gano nada aquí. Lamentablemente Facebook no me va a dejar monetizar, por decir las cosas que digo, por decir que un hombre es hombre y una mujer es mujer y eso no cambia, por decir que el homosexualismo es pecado, pues Facebook me dice que esas son palabras de odio, pero y por eso no me va a dejar monetizar, y yo nunca he monetizado aquí, no pretendo monetizar, pero bueno, por eso es que no me permite monetizar. Pero nada, lo hacemos de cariño para ustedes y porque me gusta hacerlo también. Héctor, despídete, no sé si quieres decir dónde te pueden conseguir.
Yo quiero despedirme, ¿verdad? Dios los bendiga, Dios los guarde. Yo tengo mi página en Facebook bajo Héctor Maldonado, así mismo me consiguen. Mi página básicamente habla por sí sola. Yo no acostumbro a... Lo acostumbro es a poner palabras de Dios en la misma, no expresar opiniones. Y alguna vez explico uno que otro texto y nada, nos unimos con Michael para los tumbabaales, para hablar de temas actualizados de la Biblia. A raíz de lo que estamos viviendo hoy, si usted siente curiosidad, gloria a Dios por eso, le doy gracias a Dios. Y mi consejo, usted, todo lo que escucho aquí, abra la Biblia, lea la Biblia, llévese eso a su corazón y se va a dar cuenta que Cristo le ama. Dios te bendiga.
Amén. Y con esas palabras los dejamos. Esto no es normal, ¿verdad? En Bájale 2, porque siempre lo que estamos hablando aquí es política y vacilones, pero hoy pues hablamos algo serio. Se lo agradezco de corazón a todos ustedes, mi gente, cuídense y será hasta una próxima. Y como siempre les digo, antes de despedirme, arrópense bien, gente, para que no los piquen los mosquitos. Bye, bye y bájale dos. Bye, bye, mi gente.